Las 11, las 10 en Canarias.
La linterna.
COPE, estar informado.
Quedan unos minutos para apagar esta linterna, este tiempo de tertulia, hoy acompañada de Ángel Collado, Carlos Sánchez, en Rafa de Ribot desde Barcelona y Javier Fernández Arribas, y también de Juan Fernando Baño, del jefe de interior de la cadena COPE. Juan, después de desgranar todo lo que hemos estado hablando sobre esos atentados, ese sumario de los atentados del 17 de agosto del año pasado en Barcelona y en Cambrils, quizá sea demasiado precipitado decir o preguntarte si esos atentados se pudieron evitar.
Uf, vamos a ver. Cualquier atentado se puede evitar si se evita, pero es que es la obligación, evidentemente, de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad, pero es que es lo que hemos dicho antes, muchos otros antes no pudieron evitar los suyos, porque al final el malo insiste y un día lo consigue. Por lo tanto, es una pregunta, con todo respeto, que no se puede responder de manera taxativa, porque sería yo un irresponsable. Yo lo que creo es que cada atentado es una lección para aprender, y por lo tanto cada vez que el malo acierta, uno tiene que revisar y corregir, y estamos obligados a ello. Por eso yo creo que se puede hablar, con la información que ahora sí tenemos del sumario en nuestras manos, antes tampoco se podría haber hecho, pues ahora es cuando se puede decir que hay cosas que infunden inquietud y que invitan a pensar que esto hay que mejorarlo en ese sentido. Pero insisto, siempre habrá un resquicio por el que el malo un día se nos cuela. Y eso no quiere decir que lo demás, o que no merezca la pena el combate y que todo es un error. No. La policía, la Guardia Civil, los Mossos, yo creo que siguen trabajando con el objetivo y evitan muchos de estos, ¿eh? Evitan muchos con el trabajo.
Juan, gracias por compartir todos estos minutos con nosotros aquí en la tertulia de La Linterna. Buenas noches.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues vamos a seguir avanzando, y antes de avanzar en los periódicos de mañana, Javier, primero, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, Alicia García?
Estamos pendientes de la evolución del incendio que afecta desde el lunes a la provincia de Valencia, en concreto a la zona de Llutxent y Gandía, los dos municipios más castigados por el fuego, que ya está estabilizado tras arrasar más de 3.000 hectáreas. La Generalitat espera darlo por controlado mañana. COPE en Valencia, Luis Agudo.
La última perimetración esta noche del incendio forestal de Llutxent, iniciado el lunes pasado por un rayo latente y dado por estabilizado hoy, cifra ya en 3.270 las hectáreas arrasadas en 7 municipios valencianos: Gandía, Llutxent, Pinet, Ador, Barx, Quatretonda y Rótova, este último incorporado hoy mismo a esta lista negra. Los mandos de la extinción acaban de confirmar que no dan aún por controlado el incendio porque, aunque no haya llama, hay posibilidad de rebrotes esta noche. Por todo lo tanto, la mayor parte del contingente de extinción no se ha ido, sigue refrescando la zona y rastreando posibles puntos calientes con ayuda de drones equipados con cámaras térmicas. Entre tanto, han empezado hoy a llegar a sus casas de forma gradual algunos de los 3.000 desalojados, empezando por los vecinos de Pinet, muchos de ellos con lágrimas en los ojos al ver calcinado el 70% de su término municipal. Al menos les quedan las casas, cosa que no pueden decir otros evacuados de las urbanizaciones de Montepino, Montesol y las Cumbres de Gandía, a los que solo se les permite regresar para recoger enseres si van acompañados de técnicos o bomberos, dado el estado de ruina de sus viviendas calcinadas.
Y ha pasado durante esta linterna el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha estado esta tarde en Menorca, donde ha hablado del independentismo catalán, también del acercamiento de presos de ETA al País Vasco, informa desde la redacción de la cadena COPE en Baleares, Cristina de Humada.
Rivera afirma que el gobierno de Pedro Sánchez mira hacia otro lado con el nacionalismo catalán y que es un error decir que la situación se ha normalizado. Como ejemplo, el líder de Ciudadanos ha dicho que el Estado no existe en muchas zonas de Cataluña a las que el rey ni siquiera puede acudir.
Porque al final el nacionalismo se está rearmando,
políticamente, ojalá me equivoque, pero me temo que en otoño veremos cómo se vienen arriba otra vez y cómo la vuelven a liar, como la liaron ya meses atrás.
Sobre el nombramiento de la esposa de Pedro Sánchez, ha evitado pronunciarse, alegando que se trata de una cuestión de la vida privada del presidente.
Y durante esta linterna hemos hablado con el alcalde de Antequera, Manolo Barón, que nos ha presentado el Hyperloop, un tren supersónico que se va a probar en el municipio malagueño de la mano de Virgin y Adif.
Yo la primera noticia que tuve me la comunicó el que fue anterior ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, por supuesto sin dar demasiada información, porque en estos temas hay que ser absolutamente cauteloso. Nos comentó que tenían muy avanzado un acuerdo que es ilusionante y que da respuesta a las necesidades de innovación tecnológica de toda España.
Vamos hacia un viernes en el que Ryanair se enfrentará a la mayor huelga de pilotos de su historia hasta ahora, un paro que también va a afectar a España, Javier García.
Son cerca de 80 vuelos cancelados que conectan con España y en torno a 400 en total en toda Europa. A estas cifras hay que sumar los afectados por los paros de los pilotos holandeses, que han sido los últimos en sumarse después de que los tribunales hayan dado luz verde a su huelga. Comienza esta madrugada y es la primera vez que los pilotos de varios países se unen para una protesta de este tipo. Reclaman mejores condiciones laborales. La mayoría de las cancelaciones, tanto nacionales como europeas, se producen desde Alemania.
Y vamos también hacia un día en el que pasarán a disposición judicial los detenidos en la última macrooperación contra el narcotráfico en Galicia, entre ellos el patriarca del clan de los Charlines.
¿Y los oyentes, Andrea Carrasco?
Pues los linternautas hablan de por qué el gobierno ha dado un trato diferente a los inmigrantes del Aquarius y a los que llegaron hoy en el Open Arms. Y si así el PSOE le está dando la razón a Casado en cuestiones de política migratoria. Imeldo cree que el popular tiene razón y sentido común. Toñi dice que muchos pensaban como Casado. Y Basi cree que no solo le han dado a él la razón, sino a todos los ciudadanos. Y en el Facebook Manuel comenta que simplemente se trataba de lógica y que hay que ayudar, pero sin crear más problemas al sistema.
Hablan de esto los periódicos de mañana, Javier, del Open Arms y del cambio de política migratoria del gobierno.
Un poquito. Pero sobre todo hablan de la polémica porque Andalucía se rebela, en cierta manera, contra el gobierno de Sánchez.
Vale, pues lo avanzamos en un momento.
COPE. Estar informado.
Menos de 20 minutos nos quedan para acabar esta linterna del jueves 9 de agosto. Me decías que hablaban de los inmigrantes, del Open Arms, pero vamos a empezar por lo último.
Sí,
Javier, porque nos acaba de llegar la portada del diario ABC, ¿verdad?
Sí, además es un tema que también recogen todas las portadas de los periódicos. Argentina elige la vida. Es la portada del diario ABC con una fotografía con jóvenes argentinas chillando sí a la vida. Uh-huh. Dice la portada del ABC: el Senado rechaza la ley que permitía el aborto libre hasta las 14 semanas. Cuba y Uruguay se mantienen como los únicos países de Iberoamérica en los que abortar es legal. Y en el editorial de ABC, titulado Argentina da un sí a la vida, un párrafo dice: el aborto no puede ser un derecho subjetivo de la mujer, porque matar a otro nunca es un derecho, ni siquiera en los casos de legítima defensa o estado de necesidad.
Y lo recogen más periódicos, ¿no?
Sí, La Razón titula en su columna de la derecha: votación en el Senado, Argentina mantiene el veto al aborto. El diario El País: el debate del aborto en Argentina sobrevive tras el no en el Senado. También La Vanguardia: Argentina insiste en legalizar el aborto pese al no del Senado. El periódico de Cataluña: Argentina rechaza un referéndum tras el veto del Senado al aborto. Uh-huh. Todos los periódicos, como ves, recogen
sí,
también...
han sido dos meses de debate y primero pasó por la Cámara de los Diputados y el Senado ha votado no por 38 votos contra 31.
Y luego ya el otro tema pues es el tema de la inmigración uh-huh. y el cambio de posición del gobierno.
Yo te preguntaba
gobierno.
Antes, Ángel, que si ha cambiado el gobierno en esa política migratoria.
Bueno, el gobierno ha vuelto, digamos, al carril de lo que había antes, es decir... Hubo un trato de favor a los inmigrantes que le permitieron a Sánchez montar la operación de imagen en Valencia. Se les dio un permiso de 45 días de residencia temporal, cosa que es algo extraordinario. Se rebajó ese permiso a 30 días en el caso de los desembarcados en Barcelona y hoy ya se han acabado las gracias y han vuelto a lo normal. Es decir, a los inmigrantes que son acogidos se les abre un expediente administrativo en 72 horas. Tienen derecho a pedir, en efecto, asilo. Se los puede conceder o no, y eso entra ya en un trámite, digamos, ordinario, el que uh-huh. se lleva en todas las fronteras de la Unión Europea y no hay ese margen que se les ha dado a los otros. ¿Qué ha pasado? Pues simplemente que esas medidas pues han podido tener un efecto llamada, sin duda, en toda África. Internet, la radio existe en todo el mundo y se corre la voz de que en España hay una vía más fácil para entrar en la Unión Europea por estas vías de los permisos extraordinarios, pues eso fomenta a su vez la inmigración. Y bueno, hubo una queja formal, declaraciones, por cierto, en alguno de los periódicos que hoy lo destaca, del comisario europeo encargado de inmigración, que ya estaba bien, que les había quedado muy bien, dijo textualmente que era muy bonito lo que se había hecho en el caso del Aquarius, pero que ya estaba bien, que había que volver a la seriedad y a la responsabilidad. Pues el retardo de la situación. No, ni Sánchez viene con una nueva política, ni es posible que tengan una nueva política de inmigración. Son frases que se hacen en su momento pues, para quedar bien, supongo que para el electorado más de Podemos que el tradicional del Partido Socialista, ha cumplido su función y se repliegan a lo que es la norma y lo que suele ser habitual. Mucho más interesante, y supongo que es el, y creo que es el país el que mejor lo recoge, son las declaraciones del vicepresidente de la Junta de Andalucía por la alarma que hay en Andalucía, en la Junta de Andalucía, ante el hecho de que tengan ya bajo su tutela, y hoy me parece que son 12 los menores que han
llegado. Eran 12 los que venían en el barco, 6 de ellos sin acompañamiento.
En Algeciras, y la Junta de Andalucía ya tiene la tutela del 36% de los menores inmigrantes que llegan a España.
Sí, porque van dirigidos
claro,
a centros
pateras,
de menores de la Junta de Andalucía.
Las pateras llegan a Andalucía. No hay ninguna solidaridad autonómica del resto de los gobiernos autonómicos con esta cuestión. Hubo una reunión el lunes, no hubo ningún acuerdo, y la Junta de Andalucía se ve pagando, pues, en fin, los detalles que quiere tener el señor Sánchez desde la Moncloa.
Uh-huh. Dos cosas muy breves. Una sobre el efecto llamada. Yo creo que más que un efecto llamada lo que está produciendo simplemente es una desviación del flujo de inmigrantes que antes iban hacia Malta o iban hacia Italia, ahora están viniendo a España, bueno, porque han cerrado los puertos en algunos puertos del Mediterráneo. Y luego sobre la nueva política de inmigración. La nueva política de inmigración la va a marcar dentro de muy pocas semanas el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que ya amonestó a España por las devoluciones en caliente. ¿Qué son las devoluciones en caliente? Pues cuando el guardia civil que está en frontera expulsa a alguien sin que haya por medio un proceso administrativo o judicial. Y el Tribunal de Derechos Humanos ha amparado ya hace muchos años y de hecho multó por expulsar en caliente a dos inmigrantes que habían cruzado la valla de Melilla y le impuso a España una sanción de 10.000 euros. Y en septiembre se va a reunir la gran sala donde se va a decidir definitivamente si es de acuerdo a la ley las devoluciones en caliente, sí o no. Yo creo que España tiene todas las de perder y el gobierno Sánchez podía haber retirado el recurso y no lo ha hecho por razones políticas, porque está esperando un castigo político al anterior gobierno porque va a ser casi seguro por la gran sala echado para atrás. Por lo tanto, yo creo que hay un cierto cambio en la política de inmigración, afortunadamente más proclive a los derechos humanos.
¿Qué decía el país de este asunto, lo que estaba comentando
antes? No, el país, sí, Ángel y casi todos van por ahí. Vale. Dice, titula el país, Andalucía reprocha al gobierno que le envíe más menores inmigrantes. Y el diario El Mundo, su titular principal de portada, con una foto con los inmigrantes entrando en el nuevo centro de acogida, una foto que tiene un titular muy expresivo, ni ministros ni privilegios para los 87 inmigrantes. Pero bueno, el titular principal de la portada del Mundo, Andalucía estalla contra Sánchez por el desembarco del Open Arms. La Junta denuncia que la situación no es sostenible y exige que otras comunidades autónomas acojan a inmigrantes. Algeciras dice que no puede ser el único puerto. La ONG, Open Arms, pidió ir a Palma, Barcelona o Valencia. También el diario La Razón, en su portada, la foto de portada es la imagen de dos migrantes bajando del Upper Arms en el puerto de Algeciras. Y el titular es: PP y ONGs cuestionan el giro en política migratoria de Sánchez. Algeciras teme convertirse en una nueva Lampedusa al recibir a todas las embarcaciones del Mediterráneo. Los migrantes del Open Arms estrenan el primer campo de refugiados de España. Dice también La Razón: en el campo de Gibraltar denuncian la falta de medios y el riesgo de colapso. Y en este asunto, el diario ABC, en la 2 de ABC, Casado celebra que el gobierno admita que, comillas, no es posible la política de papeles para todos. Y el periódico de Cataluña le da un enfoque diferente, es su principal titular de portada: Sánchez y Merkel tejen un frente sobre migración. Y la foto de la portada del periódico es un migrante que baja a puerto y está abrazado a una de las cooperantes de la Cruz Roja. Los dos líderes se reúnen mañana en Doñana, dice el periódico. Sánchez y Merkel buscan políticas comunes ante el populismo de Italia y otros socios de la Unión Europea. Marruecos, ruta alternativa de los traficantes de personas. Esto es lo que traen los periódicos, que coinciden todos en las reclamaciones que hace, como bien decía Ángel, Andalucía al gobierno de Sánchez. Andalucía, una comunidad gobernada por el Partido Socialista, de que, oye, reparte, yo no puedo atender. Además, el alcalde de Algeciras ha dicho que no tiene dinero para atenderlos.
Y Rafa, una cuestión, porque la organización proactiva Open Arms quería que el barco atracara o bien en Barcelona, en Valencia o en Mallorca, ¿no?
El primer puerto seguro.
En el primer puerto seguro.
Claro, mandarlos
al más cercano.
A Algeciras va contra las leyes del mar. Es decir, uh-huh. lo que prohíben las leyes del mar es el puerto cercano habilitado, el primero posible. Uh-huh. Y entonces, en fin, estaban enfadados y así lo han evidenciado. Y yo no entiendo cómo la ministra Batet decía que Algeciras es en este momento el puerto más seguro. No sé por qué, no sé qué motivo.
¿La Barcelona debe ser inseguro por los manderos o por la alcaldesa?
¿Será por eso?
Fíjate, Rafa, ha pasado un poco, yo creo, desapercibido, porque la reunión se celebró la semana pasada entre la ministra de Trabajo y Migraciones, sí. Madalena Valerio, en la conferencia intersectorial sobre inmigración. Fue un auténtico fracaso.
Yo creo que fue el lunes, si no recuerdo mal. Y el tema de los menores y demás se aparcó a partir de septiembre.
Fracaso. De ahí se queja la Junta.
Es curioso que todas las comunidades autónomas, todos los presidentes, cuando vienen a Madrid, todos se ponen muy solidarios, vamos a ayudar a los inmigrantes, pero luego a la hora de repartir la inmigración, pero en el fondo estamos traduciendo los mismos problemas que tiene Europa. Acordaros, claro, cuando vinieron cientos de miles de inmigrantes hace 2 años y todos decían que los países que iban a traer muchos inmigrantes, muchos refugiados, porque forman parte de los derechos humanos. Bueno, de aquello que se dijo no se ha hecho nada. Hemos trasladado los mismos problemas de Europa a España, verdaderamente lamentable.
Pero es una cuestión, un problema extraordinariamente importante y sensible. Y en este sentido tiene una capacidad de envenenar cualquier situación. Fijaos que en un momento ya ha explotado ya una confrontación territorial vinculada a esta cuestión, ¿eh? Y si lo dejamos que se vaya pudriendo, haciendo frases bonitas, preguntando al fondo de la cuestión, esto puede derivar en un problema social. Y efectivamente yo creo que ahí lo que hay que denunciar de forma sistemática, al menos así lo entiendo y lo practico, es la responsabilidad de los políticos que hacen partidismo con la cuestión de la inmigración. Esto yo creo que es inaceptable, primero, por lo que significa respecto a las personas que realmente tienen necesidad de ayuda, y segundo, porque socialmente es envenenar la convivencia, ¿eh?
Sí, cuando además, medio segundo, cuando además el problema de la inmigración es un problema muy transversal. Ahora mismo tienen un formidable debate político, está el partido roto prácticamente en dos, los partidos socialdemócratas de Suecia. Es decir, porque sí, hay sectores muy enfrentados, todos son socialdemócratas, pero su visión sobre qué hacer con los inmigrantes y qué hacer con los refugiados es diferente. Por lo tanto, yo creo que hay que dejarse de tanta política y hay que ver cómo se pueden resolver este problema.
No, es que Suecia, Javier, por una parte quiere poner la renta universal y por otra tiene que ver la gente que llega a pedírsela. Decir, bueno, claro, nosotros estamos en una discusión de poner una renta mínima universal para cualquier ciudadano sueco, pero claro, entonces va a venir todo el mundo a Suecia a vivir de lo que nosotros les demos a partir de esta renta.
Javier, ¿avanzamos?
Sí, otros temas, el tema de la lucha antiterrorista, titula el Mundo, el PP acusa al gobierno de romper la unidad antiterrorista con el acercamiento de presos. También es tema para el diario La Razón, que dice, Ómnium pide homenajear a Trapero y Font el 17 de agosto. Uh-huh.
Tú querías hacer alguna puntualización de ese acto, no concretamente del acto al que se está refiriendo Javier, pero sí de esa campaña de Ómnium, ¿no?, que ha puesto en marcha para que los turistas se enteren de lo que pasa en Cataluña. Rafa.
Bueno, la campaña es una más de las que no tienes acostumbrado a Ómnium. Ómnium, que fue una entidad que nació en los años 60 para la promoción de la cultura, se ha ido derivando y sobre todo en el proceso a la cuestión política. Y efectivamente, pues bueno, pues ahora de cara al verano, pues del mismo modo que cada una de las partes del entorno de propaganda del procés pues asume pues los CDR pues pintarlo todo de amarillo, pues Ómnium ha asumido pues en cierto modo esta idea de trasladar sus reivindicaciones a los turistas a través de esta campaña. No sé si cuesta mucho dinero, poco, esto de movilizar dos autobuses 15 días y poder hacer una serie de postales a repartir, pero efectivamente hay una lupa puesta también en los recursos económicos de Ómnium y esto forma parte del sumario del 1 de octubre.
Dice el diario El País, el plan de boicoteo a Felipe VI ahonda la división en el independentismo. Luego, el diario El Mundo, Ómnium utilizará el 17 de agosto para enaltecer a imputados del procés. El separatismo hará un homenaje a Trapero y al exconseller Forn en el acto de las víctimas. Son temas que están en los medios, en las portadas de los medios de comunicación. Y luego otros temas ya más sueltos. Nueva York frena la concesión de licencias a Uber, dice La Vanguardia. También el periódico de Cataluña, 14.000 afectados en España por el paro en Ryanair. Tenemos también...
Es que son unos cuantos miles de viajeros los que se van a ver afectados. 14.000. Mira, se han cancelado, Ryanair ha cancelado 396 vuelos por la huelga de pilotos de Suecia, Bélgica, Irlanda y Alemania. Y mañana viernes, día 10, de los que 82 de estos vuelos de los 396 son o bien con origen o bien con destino en España. Espero que ninguno de vosotros tengáis que coger un vuelo mañana. Pues por no, lo menos de Ryanair.
Una vecina mía sí tiene que ir a Menorca, ya veremos.
Pues dile que pregunte,
pero
antes.
Pero fíjate
antes
que todos nos quejamos de Ryanair y de Vueling y de las compañías low cost, pero todo el mundo cae. Todo el mundo cae al final.
No hay nada más que las tarifas, eso.
Es un problema.
Pero por tarifas y porque han comido la oferta. Es que esto es lo que hay muchos sitios donde solo puedes ir con este tipo de compañías. Y creo que es un modelo perverso que empieza a entrar en crisis. Estas protestas laborales lo ponen en evidencia, pero no solo esto, porque son compañías subvencionadas.
Ahí va.
Porque las compañías autónomas.
Reus dejó de subvencionarlo y Ryanair dejó de volar a Reus.
Bueno, no. Yo creo que esto, en fin, Barcelona, que tenía cerrados todos los slots, tuvo que ceder. Es decir, Barcelona, que, en fin, el director del aeropuerto durante mucho tiempo se negó a abrir la puerta al low cost, tuvo que ceder de una manera, en fin, absolutamente humillante, porque desgraciadamente es el presente de la. De la aeronáutica. Yo no sé si será el futuro, pero ahora mismo, si no aceptas este tipo de compañías, pues claro, no tienes cantidad de destino, no eres competitivo en oferta, etcétera, etcétera, y entonces luego estás absolutamente sujeto a un modelo de gestión fallido. El otro día me parece que en este mismo programa destacábamos que Barcelona se ha convertido en el aeropuerto, si no el primero, el segundo más impuntual de toda Europa, y es que las cancelaciones son absolutamente habituales en Vueling, que tiene pues la mayoría de vuelos a destinos desde el aeropuerto.
Sí, pero ese proceso de desregulación económica que se ha producido en toda Europa y en la mayoría de los países del mundo también tiene sus límites. La noticia que leí antes, Javier, es decir, el Ayuntamiento de Nueva York va a poner límites a la expansión de Uber, entre otras cosas, por la opacidad de su financiación. Uber es una empresa que nunca ha ganado dinero. Pierde miles de millones de dólares todos los años, gracias a que la bolsa sube mucho, con tipo de interés relativamente bajos todavía, pero ha subido en los últimos años, y los fondos de inversión van simplemente a ganar cuota de mercado, a capturar el mercado. Es decir, el Ayuntamiento de Nueva York, con buen criterio, vamos a regularlo. Y eso es lo que tiene que pasar también con Ryanair y con todos los compañeros de low cost.
Que empezará a pasar.
Otros temas en la prensa de mañana, en la 2 de ABC. La polémica dispara un 50% las visitas al Valle de los Caídos. El anuncio de la exhumación de Franco despierta el interés. Muere en Ávila un hombre con un virus hemorrágico tras la picadura de una garrapata.
Dice, parece una tontería, pero no lo es, ¿eh?
No, la gente está preocupada. De Internacional, la 2 de ABC, dos acusados del atentado fueron señalados en 2017 como infiltrados de Maduro. El diario El Mundo, el PSOE defiende que el Instituto de Empresa fiche a Begoña Gómez, comillas, se lo merece. Otro asunto, Hacienda rebaja la sanción a Cristiano tras devolverle 2 millones de IVA.
¿Y la prensa no recoge el triunfo en atletismo, Javier? Que sí que lo hacían los digitales, sí, ahí sí, deprisa sí, corriendo, sí. Pero ¿y los de mañana también?
Sí, tenemos un bronce en el europeo de natación, tenemos también una plata en los 3.000 obstáculos, Bruno Hortelano que rozó la medalla, pero... sabes que en los deportes, ahora seguro que nos lo cuentan muy bien en el partidazo,
claro que
el
sí.
Fútbol es el fútbol. La 2 de ABC tiene un protagonista y es Courtois viene para ganar por fin la Champions.
Pues ya veremos lo que dicen los que no sean del Real Madrid. Ángel
Pobres
Collado.
Atléticos, ¿verdad?
Pobres atléticos.
Pobres atléticos.
Ver a Courtois besando el escudo del Real Madrid.
Ángel Collado, buenas noches.
Muy buenas
y
noches.
Muchas gracias. Y nos volvemos a ver. Carlos Sánchez, gracias, buenas noches.
Gracias, Mamen, y gracias sobre todo a la COPE por todos esos años.
Bueno, ¿ya te despides de nosotros, Carlos?
Me despido.
Madre mía, yo sin haber caído en ello. Fíjate, me has pillado aquí en un renuncio. Rafa de Ribó desde Barcelona, muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Javier Fernández Arribas, gracias. Nos volvemos a
Encantado.
Ver.
Encantado, buenas noches.
Y aunque
hasta
Carlos
mañana.
No te veamos, te escucharemos y seguiremos muy
y
pendientes de ti. Por supuesto
siempre.
Que sí. Volveremos mañana, viernes 10 de agosto, Santos Lorenzo, Diácono y Mártir y Jacobo y Paula Mártires. En el control técnico un día más Antonio Mora. En la producción Belén Montes y Pablo Zuazo. Y en la coordinación general Alicia García. Les habló Mamen Vizcaíno.